Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, estudiantes, familias y activistas se concentraron en la sede de la Universidad Central de Venezuela exigiendo libertad de los presos políticos y amnistía total. Mientras que en el contexto internacional, Gustavo Petro, presidente de Colombia, llegó a la Casa Blanca. De esto y más, amigos, estaremos conversando y comentando con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos con el contexto internacional. Es una de las noticias que le está dando la vuelta al mundo. Bueno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a la Casa Blanca sobre las 10:55 horas de Washington en un vehículo del Servicio Secreto de Estados Unidos con la bandera de Colombia. Así lo desecharon la mayoría de las agencias de noticias, EFE, CNN y otros portales de noticias. Reseñan que a diferencia de lo ocurrido con otros mandatarios, como el salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei, Donald Trump no salió a recibir a Petro en el pórtico del ala oeste de la Casa Blanca. Bueno, son noticias que están en desarrollo y se van a seguir generándose durante el transcurso de toda esta semana, este encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump, después de unos tiempos de controversias, de dimes y diretes, bueno, se reunieron. Vamos ahora a revisar el contexto nacional, amigos. Se destaca también la manifestación hoy que protagonizaron estudiantes, familias y activistas que se concentraron en la FCUCB para exigir la libertad de los presos políticos y la aprobación de una ley de amnistía total en Venezuela. Estudiantes y activistas exigieron la libertad total. También destaca que una de las madres de una presa política se descompensó y fue auxiliada por los presentes. El presidente de la FCU, Miguel Ángel Suárez, asistió llevándola en sus brazos hacia un sitio seguro donde pudiese ser atendida. Bueno, las imágenes hoy de la mayoría de los portales de noticias dan cuenta de esta manifestación bastante concurrida. Tenía tiempo que el país no se llevaba a efecto este tipo de manifestaciones. También en este mismo orden de idea, Baltasar Porra llamó a apoyar a la familia de los presos políticos. Dijo, no seamos espectadores. Durante la misa por el Día de la Candelaria, celebrada este lunes en Caracas, el cardenal Baltasar Porra, arzobispo emérito, hizo un llamado de solidaridad con las familias de los presos políticos y pidió a los venezolanos no permanecer indiferentes ante el sufrimiento de quienes esperan la liberación. Y en otras informaciones, Delcy Rodríguez designó a Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ante los Estados Unidos. Bueno, el gobierno encargado que lideriza Delcy Rodríguez designó este lunes al ex canciller Félix Plasencia como nuevo representante diplomático de la nación suramericana ante los Estados Unidos, así lo informó el ministro de Comunicación venezolano Miguel Ángel Pérez Pireda y lo destaca la agencia de noticias EFE. También la jefa de misión de los Estados Unidos para Venezuela ratificó las tres fases planteadas por Marco Rubio durante su encuentro con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. La nueva encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, se reunió este lunes 2 de febrero con Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Miraflores, donde ratificó las peticiones que hace el gobierno de Donald Trump. Ya cambiando de tema, amigos, y revisando el portal de la casa, Primero Justicia se opone a que no exista el diálogo. Bueno, también Luis Abinader espera que el desarrollo de Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro ayude a Latinoamérica. Lo dice el presidente de República Dominicana. Son noticias que estamos destacando en el portal de la casa. Decíamos entonces que la presidenta también de Primero Justicia, María Beatriz Martínez, enfatizó este lunes que la organización se opone a cualquier acción que pretenda validar la permanencia del actual régimen fuera de los cauces democráticos. Señaló que somos oposición a cualquier circunstancia que busque estabilizar a quienes estén en el poder de manera fáctica. De acuerdo con Martínez, estos pasos son indispensables para transformar el actual escenario, dijo en nota de prensa que tenemos en el portal de la casa. Bueno, el presidente de República Dominicana también es noticia. Luis Abinader afirmó este martes que desde Dubái, que el desarrollo de Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, que ya se cumple un mes, ayudará a toda la región en América Latina. Dijo, Venezuela es un país muy rico y creo que su desarrollo contribuirá al desarrollo de toda la región. Vamos a cerrar, amigos, con esta información que tiene que ver con Cuba. Dice, el turismo en Cuba se hundió bajo un gobierno que se resiste a cambiar. Alrededor 1.8 millones de viajeros visitaron a la isla en el año 2025. Es la cifra más baja de dos décadas, excluyendo los años de la pandemia 2020-2022. Esta nota, amigos, la tenemos en el portal de la casa y también la tenemos en El País de España, que también nos hace esta reseña, y Bloomberg. Bueno, amigos, vamos a escuchar música. ¿Qué les parece? Y ya estaremos de regreso.
And here I am, close. getting tangled up inside the thought of you. Do you love him as much as I love her? And will that love be strong when old feelings start to stir? Close enough to touch those burning memories. And if I hold you for the sake of all those times love made us lose our minds, could I?
Presentamos nuestra nota positiva, y la nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a Andy Borregales, que no solo lleva el número 36 en su uniforme, sino sobre todo las esperanzas de Venezuela, que por primera vez verá a uno de los suyos patear hacia la gloria en el escenario más grande del fútbol americano. Andrés Andy Borregales, aquí este domingo 8 de febrero, cuando los New England Patriots pisen el césped de los Levi's Stadium de Santa Clara, en California, el país de las arepas y el béisbol, se detendrán por una razón inusual, el Super Bowl, para observar lo que haga Borregales, el primer venezolano que jugará el partido más célebre en la NFL. Bueno, Andy Borregales, un caraqueño que nació el 2 de enero de 2003, y su ascenso en el fútbol americano tiene poco y nada de casualidad, fue seleccionado en la sexta ronda del draft 2025 en el puesto 182, llegó a los Patriots con la distinción de ser el máximo anotador histórico de los Miami Hurricanes con 405 puntos. Bueno, esta es su primera temporada como profesional, ya lo ha demostrado con el apodo de Mr. Automático, que le queda corto, pues acabó la fase regular con tan solo 27 goles de campo convertidos en 32 intentos. Bueno, Reales se convirtió en la leyenda el pasado 25 de enero, en la final de la conferencia americana AFC, que se jugó bajo una tormenta de nieve en Denver. Ese día, por cierto, los Patriots vencieron a los Broncos 10-7 en un partido en el que los Broncos, bueno, le conectó el gol de campo el novato venezolano con 23 yardas que envió a los Patriots a jugar el Super Bowl por primera vez desde 2019. Fue nuestra nota positiva dedicada a este venezolano, Andrés Andy Borregales. Vamos a revisar, amigos, otras notas acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a hablarles de un héroe que emergió de la nieve. Bueno, otro, aparte de Borregal, es un niño también que pudo también hacerlo y conmocionar a Australia. Se trata de un menor de 13 años. Esta nota la estamos tomando del diario Panorama, quien nadó en el mar durante 4 horas para buscar ayuda para su madre y sus 2 hermanitos. Después de que un temporal alejara sus kayaks de la costa del sur del país en Australia, acto que la policía aseguró este martes 3 de febrero que salvó la vida de sus familiares. En un comunicado publicado este martes, la policía australiana confirmó que las acciones del niño de 13 años son invaluables. Su determinación y su valentía salvaron la vida de su madre y sus hermanos. Este suceso tuvo lugar el pasado viernes, cuando la familia practicaba paddle, surf y kayak en la bahía geográfica al sur del país, y fuertes rachas de viento desviaron sus botes hinchados. Bueno, el joven remó a una pequeña distancia antes de que su kayak se inundara, y después, tras la recomendación de su madre, decidió regresar a la costa para dar la voz de alarma y ayudar así a su familia. Bueno, buen ejemplo, amigos, y tremenda señal de resiliencia. Bueno, vamos a seguir con el diario Panorama, y tenemos información del Papa, y es que ya están anunciando la primera Semana Santa del Papa León XIV. Dice que mantendrá el tradicional Vía Crucis ante el Coliseo de Roma y devolverá la misa del Jueves Santo a la histórica Basílica de San Juan de Letrán. Un cambio con respecto a la tradición de Francisco de celebrarla en una cárcel o en un centro de migrantes. La Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Vaticano ya publicó este martes 3 de febrero el calendario de los ritos y celebraciones de León XIV entre febrero y abril, que incluyen su primera Semana Santa como pontífice tras su elección en el cónclave de mayo de 2025. Por cierto, que los actos comenzarán con la misa del Domingo de Ramos el 29 de marzo en la Plaza de San Pedro. Después será el momento del Triduo Pascual, los 3 días con que la Iglesia Católica recuerda la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Jueves Santo, 2 de abril, empezará a las 9:30, hora local, con la tradicional misa crismal en la Basílica Vaticana, y seguirá en la tarde con la misa de la Última Cena en la Basílica de San Juan. Bueno, son informaciones, amigos, que recoge el diario Panorama. Y vamos a cerrar, amigos, con, bueno, la noticia que recogen todos los medios de comunicación, de las redes sociales, y es que los navegantes del Magallanes se coronaron la noche de este lunes 2 de febrero campeones de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, al vencer por 14-6 a los Caribes de Anzoátegui. La nave turca, como se le conoce, el equipo más antiguo de Venezuela, con casi 109 años de existencia, alzó su 14ª copa como visitante en el estadio Alfonso Chico Carrasquel del estado Anzoátegui. Los vencedores ratificaron en el 6º juego de la final el despegado ataque que mostraron en los primeros 2 encuentros. Bueno, los navegantes se acercaron más al campeonato en la 4ª jornada al derrotar a la tribu 5-14, pero el equipo oriental pudo reponerse al día siguiente con un 5-3 sobre la nave. Bueno, así fueron las cosas, amigos, en esta histórica triunfo de los navegantes del Magallanes. Vamos a ver qué hacen ahora. Bueno, nosotros vamos a escuchar, pero música, amigos, música de la buena, y ya regresaremos.
Feels so good. You're lying here next to me. Oh, what a groove. You have no idea how it feels. My hands just won't keep still. I love you, baby. We'll be right back. myself if I wanted to. I'm hung up, no doubt. I'm so in love with you. For me, there's no way out. Cause deeper and deeper in love with you I'm falling. Sweeter and sweeter, your tender words of love keep calling.
A continuación, amigos, presentamos la información regional y local y comenzamos por el portal de Unión Radio. Nos trae esta información bastante preocupante y es que los alumnos con autismo están enfrentando el rechazo de los maestros y estos alegan la falta de herramientas. Esto lo dice la coordinadora general de la Organización Venezolana de Autismo, OVA, Joana Peñalver, quien explicó en Unión Radio que el foco de atención para atender y detectar el trastorno va mayormente dirigido a las escuelas primarias y en la secundaria para su diagnóstico temprano y su debido cuidado. De una cifra, dijo que las cifras de atención son de 47,8% para la educación inicial, en la secundaria está en 20,9%, para la formación inicial 18,4% y el 69,8% está en la educación regular. Les decía, bueno, esta información la tenemos destacada en el portal de Unión Radio. También tenemos información de Carlos Julio Rojas, se quitó la mordaza y reveló el infierno que vivió en sus 638 días presos en el Licodio. Bueno, un acto de desafío a la censura, el periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Julio Rojas, reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional, quien fuera excarcelado el pasado 14 de enero, tras permanecer 638 días privado de libertad, decidió dar su primera entrevista a la comunicadora Idania Chirino, donde a pesar de las advertencias del tribunal de no declarar, confesó que no es momento de callar. Bueno, esta entrevista, amigos, la estamos tomando del portal del propio periodista Carlos Julio Rojas y también la tenemos en el portal de la casa. Pasamos a Táchira. Los vecinos de la Concordia en Táchira llevan 5 días sin luz y están reportando pérdida total de alimentos. La paciencia de estos habitantes de la Concordia, municipio de San Cristóbal, estado Táchira, han llegado a su límite tras una jornada crítica que mantienen oscura en la carrera 1 del sector Telares, allá en Táchira. La prensa de Táchira nos trae esta información. Y fíjense esto, amigo, esta información del estado Sucre en Carúpano. La Fundación Prosperia aportó $25,000 en 3 carrozas para mejorar según el desfile de carnaval de Carúpano. La Fundación Prosperia y Carnaval Phoenix Chocolates J y la Cámara de Comercio de Carúpano en el estado Sucre realizaron una rueda de prensa este lunes para anunciar el aporte que harán para los carnavales turísticos de Carúpano. Bueno, el tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz, y 4 de cada 10 pacientes cardíacos en Lara son menores de 40 años. En promedio, cada 4 de 10 pacientes cardíaco en el estado Lara son menores de 40 años. Esto lo dice el cardiólogo Román Cordero, quien asegura que el estilo de vida que llevan muchos jóvenes en la actualidad repercute de forma directa en el aumento de estos casos. Así que hay que cuidarse, amigos. Nuestro estilo de vida es muy importante. Esta nota que nos viene del estado Lara está en la prensa de Lara. Y en el estado Anzoátegui, trabajadores del hospital Racetti en Anzoátegui ya tienen 8 meses sin transporte nocturno los días domingo. Ya se cumplieron 8 meses, dice Hernández, quien es coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud, Montra Salud, y resaltó que esta situación afecta directamente a unos 300 empleados, entre médicos, enfermeros, personal de mantenimiento, obreros y los encargados del registro médico en este conocido nosocomio de allá del estado Anzoátegui. El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz nos trae esta información. Vemos información que nos llega de Nueva Esparta. La gestión municipal del estado de Nueva Esparta debe ser evaluada, así lo dice Arsenio Enríquez, diputado de la Asamblea Nacional. Dijo que los ciudadanos tienen derecho a revisar y monitorear que sus impuestos hayan sido gastados en las necesidades y requerimientos exigidos. Por ello, también habló de organizarse en Asamblea de Ciudadanos. Nota de prensa, amigos, que tenemos en el portal de nuestra casa. Y con esta información del estado de Nueva Esparta, nosotros vamos a cumplir con música. Música, pero de la buena, y ya regresamos.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me, and darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand.
En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Comenzamos por Cuba. Bueno, Cuba dice que entre ellos y el gobierno de los Estados Unidos no hay diálogo todavía. Señalan ellos que no está existiendo un diálogo abierto. Vamos a revisar esta información que tenemos como destacada y la trae la AFP, trae esta información. Bueno, tenemos que Cuba y Estados Unidos están en comunicación, pero han intercambiado mensajes, pero no existe un diálogo entre ambos países, como aseguró el presidente Donald Trump. Así lo afirmó este lunes el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío. No existe un diálogo específicamente en estos momentos. Trump dijo el domingo que había iniciado conversaciones con autoridades de Cuba y que estimaba que culminaría en un acuerdo, una idea que repitió este lunes desde la oficina Oval. Mientras Washington presiona la isla tras la detención del exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de Cossío reiteró la disposición de su país a dialogar con Washington. AFP nos trae esta información. Y los empresarios ven en Alianzas del Pacífico un escudo ante el proteccionismo y las tensiones mundiales. Las Alianzas del Pacífico, que incluye México, Chile, Colombia y Perú, ganan relevancia porque ya ofrecen condiciones concretas para operar con menor fricción. La liberalización de mercancías alcanza el 98% y se proyecta el 100% hacia 2030, Puerto de Colombia en el Pacífico. Bueno, este bloque de alianza conformada por México, Chile, Colombia y Perú está desafiando a mantener su relevancia en un entorno económico desafiante por cuenta de la guerra comercial. Nota que destaca, amigos, y que estamos tomando del portal de Bloomberg. Allí está destacada esta información de estos desafíos de la Alianza del Pacífico. Y John Deere, el gigante de los tractores agrícolas y de construcción, tropieza con la geometría del caos. El líder mundial de la maquinaria agrícola prevé que la guerra arancelaria tenga un impacto de unos 1.200 millones de euros en sus resultados. Presentación de la nueva cosechadora John Deere en la Feria de Maquinaria Agroagrícola Agritécnica de Hannover, en Alemania, donde se dieron este tipo de declaraciones, y nosotros tomamos esta información del portal de DW Noticias de Alemania. Vamos a revisar, amigos, el portal de Francia, 24 horas en español. Tenemos que la Fiscalía Francesa pide 5 años de inhabilitación contra Marine Le Pen para ejercer cargo público. Bueno, la Fiscalía solicitó este martes 3 de febrero una pena de 4 años de cárcel, de los cuales uno sería sin libertad condicional y con tobillero electrónico, y 5 años de inelegibilidad contra Marine Le Pen para ejercer cargos públicos. El dictamen llegó en el juicio de apelación por el caso de los asistentes parlamentarios de su bancada política. También resalta, amigos, lo que ya decíamos en Noticias Destacadas, la llegada de Gustavo Petro a la Casa Blanca sobre las 10:55 minutos de Washington. Destacan los principales portales de noticias. También esta nota: un petrolero con bandera estadounidense fue abordado este 3 de febrero e interceptado por cañoneras iraníes mientras transitaba por el estrecho de Hormuz, antes de continuar su viaje escoltado por un buque de guerra estadounidense, según informó una empresa británica de seguridad marítima. Lo trae también el portal de Francia 24 horas en español. También trae un trabajo, dice: un mes inmaduro, 5 claves de este viraje económico en Venezuela. Y Donald Trump anunció este lunes, 2 de febrero, que llegó a un entendimiento con el primer ministro indio para reducir los aranceles como parte de las condiciones. Según el presidente Trump, India dejará de comprar petróleo ruso y empezará a hacerlo a Washington. Y Francia aprobó este lunes 2 de febrero su presupuesto para 2026, este aval que permitirá a Emmanuel Macron encarar la recta final de su segundo y último mandato presidencial. Se logró tras superar 2 mociones de censura contra el gobierno del primer ministro Sebastián Lecornu. Nosotros, amigos, cerramos este panorama internacional con el portal de noticias Telemundo. Y tenemos que el esposo de la ex primera dama Jill Biden ha sido arrestado y acusado de asesinato por la muerte de su actual esposa, así informado a autoridades este martes. Se trata de William Stevenson, de 77 años, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la muerte de Linda Stevenson, de 64 años, según una acusación presentada por un gran jurado de Delaware. Y bueno, un correo electrónico revela que Gregory Movino, el comandante de la patrulla fronteriza, impulsó redadas migratorias agresivas en Chicago. Y Estados Unidos derribó un dron iraní que se acercó de manera agresiva al portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente. El Comando Central de Estados Unidos confirmó el derribo de un dron iraní este martes cuando se acercaba agresivamente al portaaviones Abraham Lincoln en la región del Medio Oriente y parecía intenciones poco claras, según el portavoz del comando, del capitán Tim Hodgkin. Cerramos, amigos, con esta información. que destaca el portal de noticias Telemundo. Tenemos estas informaciones y también Trump amenazó con demandar al presentador de los Grammy, que bromeó sobre su relación con Epstein. Trevor Noah dijo durante su presentación en los Grammys que el presidente Donald Trump pretendía apoderarse de Groenlandia tras quedarse sin la isla propiedad del millonario pederasta para reunirse con Bill Clinton. El mandatario reiteró que nunca estuvo en ese lugar y dijo que, bueno, va a amenazar con demandar a este presentador de los Grammys. Un nuevo escándalo. Bueno, amigos, así finalizamos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo, y está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido impecable y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presentó para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast, a través del portal de la casa de Costa del Sol. Ahí están todos los capítulos y usted lo va a escuchar a la hora, el momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Reiteramos las gracias y le decimos que será hasta la próxima.